¿Son incompatibles los datos propuestos por las teorías cosmológicas más recientes con las cosmovisiones proporcionadas por la metafísica y la teología cristiana? Es decir, ¿son verdaderamente inconciliables las aportaciones de, por ejemplo, la paleontología científica con la concepción del ser humano que tiene la antropología cristiana? ¿Se enfrentan en este caso ciencia, religión? ¿Son posturas contrarias o pueden llegar a un entendimiento? Fronteras del conocimiento es un libro del que vamos a hablar en esta mañana. Lo vamos a hacer con su autor, Carlos Alberto Marmelada. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Un placer. Carlos Alberto, estamos tocando sin duda un tema sensible por lo menos, ¿no? El poner estas dos opiniones y también porque muchas veces a lo largo de la historia parece que siempre una ha intentado prevalecer sobre la otra, ¿no? La teoría científica sobre la religiosa. ¿Es difícil poner estas posturas e intentar llegar a ese acuerdo común?
Pues mira, has comentado realmente algo muy importante, ¿no? Y es que hoy en día es un tema susceptible de fricciones, es un tema que despierta, pues levanta ampollas, despierta sensibilidad, ¿no? Históricamente hubo mucha compatibilidad hasta un determinado en el siglo XVIII, ¿no? Pero durante milenios los científicos y los filósofos eran la misma persona. Incluso en muchas ocasiones el científico, el filósofo y el teólogo eran el mismo pensador, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XVIII empieza, aunque es en el siglo XVIII que surge la ciencia moderna, en el siglo XVIII empieza a eclosionar con mucha fuerza. Del siglo XIX se hace imposible ya el saber enciclopédico, ¿no? Que una misma persona sea la que lo hace todo, ¿no? Teología, metafísica, ciencia, y que lo sepa todo, ¿no? Aparece la especialización, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a surgir las fricciones históricamente, ¿no? Pero yo creo que si se analiza a fondo qué es la ciencia, qué es la metafísica, qué es la teología, no hay incompatibilidad porque se mueven en planos distintos, tanto metodológicamente hablando como a la hora de explicar distintos órdenes de la realidad.
Claro, realmente es un tema complicado y, como decíamos, a lo mejor sensible, ¿no? Porque cuando llega ese momento en el que ya hay esa ruptura que comentabas, ¿no? Que ya empieza a haber especializaciones, ¿no? En ciertos aspectos. Claro, es lo que preguntaba hace un momento yo también, ¿no? Es decir, ¿se puede tener una teoría, digamos, de ese conocimiento de la historia de la humanidad, del universo, cogiendo de aquí y allá? Es decir, ¿se puede hacer una teoría conjunta? Porque parece muchas veces que se tiende al radicalismo, ¿no? También que eso es una parte negativa.
Sí, es fácil caer en el eclecticismo. Pico un poquito aquí, pico un poquito allá y hago algo más o menos que sea razonable, ¿no? Pero la cuestión es otra, ¿no? Como te comentaba, la ciencia estudia un tipo de problemas, se especializa en ese tipo de problemas y trabaja con una serie de métodos muy específicos para poder explicar ciertas cuestiones de la naturaleza, ¿no? Es decir, cosas que se puedan medir, que se puedan cuantificar, ¿no? Problemas cuya solución sea medible, cuantificable, experimentable, repetible, comprobable, etcétera, ¿no? La metafísica y la teología estudian otros aspectos de la realidad que no son susceptibles de ser captados pues con termómetros, con manómetros, etcétera. Lo cual no quiere decir que no existan. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha sucedido es que el método científico, que aunque lo decimos en singular, son muchos distintos. Cada ciencia tiene sus propias peculiaridades y, por tanto, sus propias necesidades metodológicas. O sea, los métodos científicos han proporcionado un dominio y un control de la naturaleza realmente excepcional. Ha transformado a través de la tecnología la sociedad humana, ¿no? Entonces ha conseguido un éxito social tremendo, hasta tal punto que parece que es la única forma de conocimiento objetivo. Y claro, la física, el arte, la teología, etc., parece que ya no son formas de conocimiento que puedan decirnos nada acerca de la realidad. Entonces, claro, ahí es donde está la confusión, ¿no?
Claro.
Y no se entiende, la compatibilidad emerge por sí misma.
Porque sobre todo apelar a un creador, ¿no? Se habría vuelto a lo mejor para esa parte más científica, pues una hipótesis que no sería útil, con lo cual por eso quizá es donde choca, ¿no? También con la parte más de fe o más religiosa, claro.
Sí, claro, es un ateísmo de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia es atea, ¿no? La ciencia es metodológicamente hablando prescinde de la necesidad de Dios, ¿no? Igual que un periodista deportivo puede prescindir de la necesidad de citar a Dios para explicar cómo se ha producido el gol tan precioso al jugador. Simplemente con remitir a las causas inmediatas, pues ya tiene una explicación plena y razonable de ese suceso, ¿no? Entonces, no es que la ciencia sea atea, es que simplemente estudia un tipo de problemas que no es necesario poner a Dios como una causa explicativa de esos problemas en el razonamiento justificativo, ¿no? Pero eso no quiere decir que las realidades inmateriales no existan. Sí que existen. Si queremos tener una comprensión global de la realidad, una auténtica cosmovisión, hay que ir más allá de los fenómenos físicos, ¿no? Hay que ir a las causas metafísicas de la naturaleza.
Y por la parte contraria, entonces, digamos que esa parte más de fe, más de creencia, con lo cual no sé si desestima un poco esos procesos científicos, entonces, o sea, es decir, ¿también existe esa parte contraria o no?
Sí, es decir, igual que la ciencia ha sido manipulada desde un punto de vista ideológico por corrientes de pensamiento materialistas, ateas, etcétera, que han querido, digamos, llevar el agua a su molino, diciendo que la ciencia conseguía demostrar que Dios no existía porque ya tenemos una explicación del origen del universo, ya tenemos una explicación científica del origen del hombre, estamos muy cerca de encontrar una explicación satisfactoria de lo que sería el origen de la vida, por lo menos se está avanzando en esa línea, o está mejor que hace 50 años, por decir algo. Entonces, igual que se ha hecho esto, desde el lado contrario, digamos, también se ha intentado a veces utilizar la ciencia como pruebas, los argumentos que da la ciencia o descubrimientos que hace la ciencia como pruebas a favor de la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, a decir que la teoría del Big Bang demuestra que Dios existe. Alguien ha tenido tentación de hacerlo hace algunas décadas, por ejemplo. Bueno, pues esto no es así. Es decir, la ciencia, como he dicho antes, estudia cuestiones muy concretas con métodos muy determinados y un ámbito muy limitado de la realidad. Y eso sí, lo hace con muchísimo éxito. En ese momento, a la que te sales de ahí, pues ya no te sirve, ¿no? Digamos, o sea, un bolígrafo, pues no para pintar las Leninas de Velázquez, por ejemplo, ¿no? Necesitas pinceles, necesitas otra cosa, ¿no? Los pinceles de Velázquez y todo eso, escribir el Quijote, pues es bastante más complicado. Es decir, el instrumento sirve para lograr el éxito en su ámbito apropiado. Por eso yo pienso de que filosofía, ciencia y religión o teología son compatibles porque tienen sus propios ámbitos, aunque se solapan, de ahí el título del libro, Fronteras del Conocimiento, cuestiones en las que se solapan, ¿no? Pero se solapan, digamos, desde un punto de vista material, es decir, coinciden en aquello en lo que están estudiando, pero lo estudian desde distinta, con métodos distintos para que lo entiendan mejor. Y por lo tanto son distintos y las necesitamos las tres.
Sí, por ejemplo, personalidades importantes, ¿no?, destacadas, como el propio Stephen Hawking, ¿no?, que siempre lo ha dicho y hace poco lo ha vuelto a reafirmar, ¿no?, que él dice que Dios no existe, es una afirmación que él hace, que con lo cual es verdad que a pesar de todo hay grandes personalidades, ¿no?, grandes mentes que continúan apostando y parece que no, quizá no apuestan por esa fórmula solapada, o al menos eso es lo que dicen, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno, digamos, afirmación a este nivel, pues ha de aportar los argumentos probatorios y a partir de ahí se puede debatir, ¿no? A mí me gusta respetar a las personas y debatir las ideas, ¿no? Entonces, efectivamente, en el libro hay un capítulo que se titula además Hawking y Dios, en donde se analiza las tesis de Hawking sobre la existencia o no de Dios, ¿no? Y se debate, yo creo que bastante a fondo y está muy documentado, ¿no? Y a mí me parece, pues, que la postura de este gran científico está grandísimamente, que es Hawking, en este punto flojea. En este punto flojea y en el libro se explica el porqué, digamos, ¿no? Son argumentos clásicos. En el fondo, Hawking, cuando niega la existencia de Dios, aunque lo hace con palabras actuales y con un mensaje muy moderno, muy contemporáneo, todo esto y basado en teorías científicas de último momento, de vanguardia, ahora en cosmología, en el fondo es una idea que es, vamos, milenaria, tradicional, ¿no? Y que ya había argumentado en esta línea, pues, argumentado, había aducido esto Marx, por ejemplo, sin entrar a fondo. Dios no existe porque el universo es eterno. Vendría a ser esto. Simplificando mucho, vendría a ser esto. Luego, cómo eso es así, es donde está, digamos, la novedad de la aportación de Hawking. Pero es muy interesante entender, por eso yo decía, todo el libro es Fronteras del Conocimiento, es muy interesante entender o sea, la mente humana, digamos, no necesita o no descubre a Dios, con otras palabras, no descubre a Dios a partir de la creación en un instante determinado del universo, sino que el universo podría ser eterno y continuaría siendo creado, continuaría necesitando la existencia de una causa trascendente, de una causa sobrenatural, justificativa en último término de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la creación no es aparecer en un instante determinado, de la nada, en un momento en donde T es igual a cero. El concepto de creación es otro, y en el libro se explica eso, y por eso el argumento de Hawking y de quienes se apoyan en esta tesis, que repito, es fallan porque no tienen claro cuál es el auténtico concepto de creación. Es la vinculación del ente contingente a un ser necesario, que es la causa última explicativa.
Bueno, realmente
es una causa incausada, que esto genera muchos problemas de entender y algunos disgustos antes levantan pollas. ¿Cómo que una causa incausada? Todas las causas han de ser causadas. No. Entonces, claro, el libro reflexiona sobre todo esto.
Bueno, yo creo que es un tema, la verdad es que bastante profundo, ¿no? Con lo cual, animamos a la gente a que lo lea para comprenderlo, que lo coja sin miedo, porque...
¿Me permites decir una cosa?
Sí, sí.
En el libro se ha escrito en un lenguaje bastante sencillo, o sea, los temas profundos se tratan en profundidad, por eso he seleccionado pocas cosas, digamos, que no sea un libro extremadamente voluminoso y todo eso, y en cualquier caso dejar otros temas que tienen que ver con esto para otro posible libro, pero lo que es muy importante es que el lector no se asuste, aunque son temas complicados y complejos, están explicados en un lenguaje sencillo, pero sin faltar a la verdad, por eso hay un aparato crítico a pie de página, en donde las cosas se van, lo que se dice se va sustentando en textos, etcétera. El lector puede profundizar si quiere o puede ver que efectivamente eso no son meras opiniones personales del autor.
Fronteras del conocimiento, este libro de Carlos Alberto Marmelada que hemos comentado en esta mañana aquí en Ser Madrid Norte, sin duda merece la pena acercarse a la lectura de este libro tan interesante y le agradecemos a su autor que haya estado con nosotros compartiendo la radio. Muchísimas gracias.
Pues oye, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos nuestros oyentes.
Gracias, hasta luego.
Adiós.